Ahora, el Nuevo Testamento presenta el ejemplo de una iglesia que está comprometida con la evangelización. La iglesia modelo en ese sentido es la iglesia de Antioquía. La iglesia en Antioquía. No hay iglesia de Antioquía, hay iglesia en Antioquía, la única iglesia. Y esa iglesia en Antioquía, notaréis que los fundadores de la iglesia eran creyentes, no se sabe quiénes fueron, pudiera ser que fuesen maestros, pero dudo mucho que lo fueran así, simplemente fueron cristianos comprometidos con la evangelización. Que cuando llegaron a Antioquía, hablaron del evangelio no solo a judíos, sino también a otros, a quienes se encontraban en el camino, donde fuese. El celo evangelístico de estos trajo como consecuencia que el Señor bendijo el evangelio predicado por ellos y allí se constituyó una congregación cristiana. No solamente hablaban, es muy interesante notar que el texto griego dice comenzaron a hablar, luego antes habían estado callados, especialmente en el mundo gentil. Ahora, el mensaje que predicaban ellos, que venían perseguidos, no eran experiencias de sus persecuciones. No eran experiencias de su conversión. Presentaban a Jesús como el Salvador. Y el resultado del mensaje fue que allí nace una congregación de convertidos reales, porque dice dice Lucas en su relato que se convirtieron ¿a quién? Al Señor. Luego hay conversiones reales. Vosotros sabéis que hay algunas personas convencidas que no son convertidas. En las iglesias hay a veces muchos convencidos que pueden parecerse mucho a cristianos. ¿Solo es cristiano quién? El que cree en Cristo, el que es convertido, ¿está claro? Es decir, el que se vuelve de los ídolos a Dios, es decir, de la corrupción al Señor. Yo quiero decir algo, permitidme un paréntesis. Siento necesidad de hacerlo. No te equivoques nunca. Solo es salvo quien tiene a Cristo. ¿Está claro? Nadie que no haya recibido a Jesús como Salvador personal puede llamarse lo que quiera, pero no es salvo. Solamente salvo el que dice a Cristo, Señor, perdóname y sálvame, y lo recibe como su Salvador personal. Quiero decir con esto que si entre nosotros esta noche hubiese alguna persona que no conoce personalmente por experiencia a Jesús, ahora es el momento de decir a Cristo, Señor, perdóname y sálvame. Eso fue lo que pasó con los creyentes en Antioquía. Vinieron a Cristo. Ahora, cuando aquella iglesia se consolida, comienza la primera enseñanza, compromiso con la formación. Y ahí tenéis a Bernabé buscando, yo diría desesperadamente, es un decir, perdonadme, no es verdad, no dice la Biblia eso, de modo que yo tampoco lo digo. Pero buscando insistentemente a Pablo, eso sí, Bernabé tenía un problema. Bernabé sabía solo una cosa, que Pablo estaba en Tarso. Pero Tarso no era una aldea pequeña, ¿eh? Era una ciudad grande. Y él no tenía la dirección de Pablo, de modo que Bernabé fue a Antioquía hasta que por fin encontró a Pablo. Es muy distinto lo fácil que le fue a Cornelio encontrar a Pedro que lo que le fue a Bernabé encontrar a Pablo. Porque es que Cornelio dio a los seguidores la dirección donde estaba Pedro. De modo que le dijo, mira, id a buscar a un hombre que se llama, es una carta, Simón Pedro, casa de Simón el Curtidor. Paseo del Mar, Jope. Oye, imposible, ahí llegas de todas, mientras que Bernabé encontró a Pablo. Por fin, cuando encuentra a Pablo y lo trae, se reúnen durante un año y enseñan a mucha gente, consolidan aquella iglesia. Cuando Bernabé llegó a aquella iglesia, vio la congregación y Bernabé, que era un hombre de consolación, descubrió allí una asamblea que nacía y esa, para Bernabé aquella asamblea era simplemente la obra de la gracia. ¿Está claro? Bernabé no fue a Antioquía para reproducir al pie de la letra literalmente la asamblea de Jerusalén. No. La asamblea de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, la congregación de Jerusalén funcionaba de una manera, la de Antioquía de otra. Esencialmente unidas en doctrina, en comunión, en el poder del Espíritu, en vinculación con Cristo. Pero Jerusalén era Jerusalén y Antioquía era Antioquía. Lo que le interesaba a Bernabé es que permaneciesen fieles no al sistema de iglesia de Jerusalén, ni a la forma, sino a Cristo. De ahí que dice que les exhorta a permanecer fieles a quién. Después de ser instruida la iglesia, hay un compromiso con la misión. Yo pido que me lea, ahora tenemos al lector oficial. Le pusimos una falta en la primera, sí, ya le hemos tomado nota. Le pusimos una falta en la primera parte, pero ahora viene la segunda. Como estamos hablando de gracia, vamos a concederle una segunda oportunidad. Compromiso con la misión. Hechos 13, 1 al 3, por favor.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Cuando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
El Espíritu Santo llama no a los dos hombres más malos, digamos así, menos técnicos, menos formados, no a los dos creyentes más simples de la iglesia, llama a los dos líderes más grandes de la congregación. Y le dice: ahora esta iglesia tiene que ser generosa, dando a estos hombres para el ministerio al que yo los he llamado. Claro, es una acción de Dios, pero la iglesia presenta un corazón generoso, ora por ellos con ayuno insistente, los encomienda, pone sus manos sobre ellos y los despide. Literalmente les suelta las amarras. Ellos no tenían que venir diariamente a la iglesia para reunir al consejo de ancianos y decirle: ¿qué os parece? ¿Puedo hacer esto, aquello? No, ellos están en un campo de misión que toman sus decisiones. Y cuando termina cada una de las jornadas misioneras, ¿regresan de nuevo a su iglesia local o no? Naturalmente, la Biblia enseña que el creyente tiene un compromiso vinculante con su iglesia local. Y es ahí donde tiene que trabajar, donde tiene que ministrar, donde tiene que esforzarse para levantar, para edificar la congregación. Y ellos salen de allí. Ahora, no solamente le dan la libertad, sino que el equipo misionero es sostenido por ofrendas misioneras. Filipenses capítulo 4, versículo 16.
Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
La comunión de iglesias en Hechos de los Apóstoles sorprende. Yo no sé por qué motivo no terminamos de enterarnos de esto de una vez por todas. La iglesia del Nuevo Testamento no es independiente, es individual, pero vinculada una con otra, porque es la única iglesia de Cristo. De manera que el equipo misionero es encomendado a la obra misionera, ¿por qué iglesia? Por Antioquía. ¿De dónde recibe ofrendas? De Filipos. Porque hay una identidad con obra misionera. En una situación moderna, la obra misionera puede llevarse a cabo sin ninguna limitación si hay visión misionera en las iglesias. Y esa visión misionera comienza primero por informar a las iglesias de la obra misionera. No quiero respuestas, por favor. Quiero seguir desconociendo en este sentido la obra en Mendoza, si no, no tengo libertad para hablar. ¿Cuántas reuniones misioneras de informe misionero y oración misionera se celebran habitualmente en las congregaciones? ¿Cuántas? No me digáis nada. ¿Tú sabes lo que están haciendo tus hermanos no sé dónde? Ya no hablo de la India, en el Chaco. ¿Conoces? ¿Tú sabes? Luego, información, oración, colaboración. Bueno, yo no tengo ningún hermano misionero, no importa, pero ¿la obra misionera es tuya o no? ¿Tú tienes obligación con la obra misionera o no? Luego tienes que aportar a la obra misionera. En España teníamos un problema de visión misionera. Hablo no solo para España, sino para el exterior. Se va a hacer algo muy revolucionario entre nuestras iglesias. Hay un programa de aportación del 10% de cada ofrenda a un fondo comunitario. Cada iglesia aparta un 10% y lo manda a un fondo comunitario. ¿Sabéis para qué? Para obra misionera y cosas de estas. No hay razón para pensar que no hay recursos, porque entonces yo no entiendo la Biblia. O Dios se equivoca o hay recursos. Los hermanos de Macedonia no tenían recursos, ¿verdad? Pero la necesidad que ellos no pudieron alcanzar, a pesar de que dieron más que lo que correspondía a sus fuerzas, fue complementada con otros. Necesitamos una identificación misionera conjunta. Porque el misionero no es un extraño elemento al que abrimos la puerta y le decimos ahora que el Señor te sostenga. No, está bien, el Señor lo va a sostener. Pero va a comer por lo que yo doy para la obra misionera. ¿Es así o no es así? Tenemos necesidad de entender esto, por favor, de entender esta es una verdad. Aparte que, claro, decimos, bueno, el misionero que viva por fe, entonces que coma del aire. No. La Biblia dice que a estas personas tienen que ser tenidas por dignas de doble honor. Recuerdo una experiencia catastrófica que yo tuve una vez en una congregación, no en Hispanoamérica, que conste, y mucho menos en Argentina. Estaba una vez en una conferencia en determinado lugar y murió un señor y me dijeron, bueno, va a haber una reunión esta noche en la iglesia central, tal. ¿Vienes? Claro, no voy a ir, claro que voy. Aparte que no tenía reunión esa noche, la noche de llegada, y el que me llevaba era un hombre muy dinámico, saludaba a todos y se olvidaba de mí. De manera que yo me fui quedando allí en la entrada de la iglesia, nadie me conocía, me quedé arrimado a la puerta de entrada, el hombre desapareció buscando a sus amigos y sus colegas, parientes y arientes de derecha y de izquierda, y yo estaba allí, y claro, como Dios me ha dado además de orejas oídos, yo oigo, y ahí hablaba un grupo y decía, mira, ahí viene otra vez fulano, fíjate, trae un traje nuevo. Yo no sabía quién era fulano. Cuando salió mi amigo, le dije, oye, ¿quién es fulano? Este es un misionero que lleva no sé cuántos años aquí trabajando en la obra. Había un grupo de santos que sentían pena porque el misionero ponía un traje nuevo. Queridos míos, ¿sabéis cómo se llama eso en buen castellano? ¿Sabéis cómo se llama una persona que no tiene vergüenza? Pues eso. No es posible que no entendamos que los misioneros necesitan nuestra ayuda en la obra. Yo he vivido con misioneros. He visitado obra misionera pionera. Nunca he recibido un impacto más grande que los dos días que estuve en el interior de la selva en el Ecuador con las tribus de los Aucas. Y he visto vivir a los misioneros. Y he visto a un misionero acostarse sobre una alfombra de hojas de palmera. Y cuando yo le pregunté, ¿dónde has gastado lo que te mandaron para comprar el colchón de aire? ¿Sabes qué me dijo? Yo no puedo dormir en un colchón de aire cuando hay una mujer con hambre en esta tribu. No quiero dramatizar, hermanos, no quiero dramatizar. Pero mientras nosotros nos peleamos por tonterías, estamos permitiendo que los misioneros pasen hambre. Este es un delito. Y es hora de que una vez por todas vayamos a la realidad. Yo os dije que esta semana es un estudio muy práctico. Vayamos a la realidad de la vida cristiana, por favor, y si no, no nos llamemos cristianos. Tenemos que abordar estos problemas desde el fondo, desde la realidad de la Biblia. La Iglesia, como cualquier otra doctrina, no está para ser definida, está para ser vivida. Y si yo no tengo una vida directa como resultado del estudio de la doctrina, he perdido el tiempo. Necesito acercarme a esto. Pero hay un compromiso muy serio en la iglesia primitiva, el compromiso de libertad cristiana. El apóstol Pablo no consiente que nadie ponga al pueblo de Dios una carga de la que Dios le ha liberado. De manera que cuando Pablo predica el evangelio en Galacia y vienen por ahí los judaizantes a decirle a los galatas, mira que no solamente es salvación por fe y gracia, sino que son ley y obras, ¿qué hace Pablo? Reúne y convoca un concilio en Jerusalén para resolver el problema. Vamos a ver qué dicen los apóstoles, los ancianos sobre este tema. Y Pablo escribe inmediatamente de su puño y letra una carta entera, no hay amanuense en la carta a los Gálatas, dice al final, mirad con cuán grandes letras, es decir, con cuánta extensión ha escrito esto, por lo que lo escribió él ante el problema. Y en el capítulo 5 Pablo dice, estad pues firmes ¿en qué? En la libertad. Por nuestras humanidades, muchas veces alejamos de nuestras iglesias adolescentes y espantamos a niños porque los cargamos con cargas que no están en la Biblia y estamos haciendo esclavos a quienes Dios ha hecho libres. ¿Entiendes esto? ¿Tú sabes lo que dice Jesús? He venido para que tengan vida. ¿Qué tipo de vida? Abundante. Yo recuerdo, en una ocasión estaba en una iglesia y vamos a ordenanzas, ya. Estaba en una iglesia y salía de la reunión y cuando estaba en la puerta, ahí viene un niño, 8 años, 8. Me preguntó, ¿puedo hacer una pregunta? Bueno, ¿es pecado celebrar un cumpleaños? ¿Cómo le contesta ese señor? No, claro, es fácil, pero a lo mejor te enfrentas al niño con toda la curia, y eso es muy malo. Lo que hay que decirle, yo le dije al niño, mira, vete a tu papá y a los ancianos de tu iglesia y que te expliquen qué es un cumpleaños y lo que tenemos que hacer en el cumpleaños. ¿Qué le vas a decir? ¿Tú sabes lo que estaba diciendo ese niño? La vida cristiana es opresión hasta el límite de que no puedo celebrar mi cumpleaños. ¿Dónde andamos nosotros? ¿En qué sitio estamos? Cuando Cristo ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Ahora, ordenanzas de la iglesia. Dejamos ahí la evangelización. Y alguien va a decir, ¿a qué viene todo eso para evangelización? Porque tengo que vivir una vida que refleje la libertad de Cristo. ¿Entiendes? Porque yo no puedo hablar de libertad si soy un esclavo. Yo no puedo decir que Cristo liberta si yo estoy oprimido. Yo no puedo hablar de un mensaje audible que es una mentira en la experiencia de los cristianos. Como no puedo hablar de poder salvador si yo no he sido transformado por el Evangelio. ¿Estamos claros con esto o no? Si yo hablo a uno de mis hijos, ya no los tengo en esa edad, pero imagínatelo, si yo hablo a uno de mis hijos del amor de Dios y él ve que estoy despreciando y maltratando a mi esposa, que soy yo, no tengo mensaje, no tengo mensaje. Y si yo soy una iglesia que digo al mundo que el Señor nos ha hecho libres y gozosos y tengo una iglesia llena de opresión y de miseria, ¿qué mensaje tengo yo para el mundo? Ninguno, ninguno. Calle la boca, por favor. Y dejemos el Evangelio de la gracia que se predique por la vida transformada de creyentes que además de transformados son libres. Ordenanzas para la iglesia. Jesús el Señor, como Señor de la iglesia, estableció dos ordenanzas para su iglesia. La ordenanza es un rito que expresa simbólicamente una realidad espiritual y que son ritos perpetuos, es decir, hasta que la iglesia sea recogida por el Señor, estas dos ordenanzas deben ser ejecutadas. Yo quiero recordaros tres cositas interesantes. Primero, sacramento. La palabra sacramento procede del latín y habla de pacto sagrado, juramento de fidelidad. No hay ninguna ordenanza de la iglesia que contenga el contenido sacramental en ese sentido. Mucho menos el contenido sacramental de añadir gracia o dar gracia. De manera que hay una clasificación de una determinada iglesia que dice que los sacramentos comienzan por el bautismo que confiere la gracia del perdón, de remisión del pecado original y es la puerta para el resto de los sacramentos en gracia. No es así. Las dos únicas ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor, que son ordenanzas. Símbolo. El símbolo es también una palabra tomada del griego que significa contraseña. Es decir, algo que indica una realidad desde su figura. Rito. Es una fórmula que acompaña una ceremonia simbólica. Por eso podemos decir que la ordenanza del bautismo es una ordenanza ritual porque hay un contenido verbal que tiene que acompañar a la ordenanza, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ordenanza es un rito simbólico, por tanto, ordenado por Cristo para ser observado en todo lugar por la Iglesia del Señor. Primero, el bautismo. Base bíblica de la ordenanza, Mateo 28, 19. Leámoslo, por favor.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor dice, ahora id a todas las naciones y haced discípulos. ¿Y el bautismo debe ser dado a quién? A los discípulos, ¿o no? Luego, ¿cómo sé yo que este es un discípulo? Bueno, en tiempos de los apóstoles no había problema ninguno, porque los apóstoles tenían un discernimiento espiritual inmediato para saber si era discípulo o no. ¿Cómo sé yo que esta persona es discípulo? Pues viéndolo. ¿Sigue a Cristo o no? Luego, alguien dice, no es bíblico retener el bautismo a una persona que dice que cree. Naturalmente que no. Es decir, ¿una persona que cree puede ser bautizada inmediatamente? Sí. ¿Cómo no? Pero yo quiero tener la certeza de que estoy bautizando no a un convencido, sino a un convertido. Por tanto, yo tengo que observar que esta persona funciona así. Vosotros sabéis muy bien que las apariencias, bueno, por tanto yo observo por un tiempo, pero no tampoco puedo pretender que esa persona sea un santo absoluto colocado en una urna y arriba que no se mueve siquiera. No, no, no existen, eso no existen. Ni puedo pretender dar el bautismo solamente a una persona cuya fe es tan sólida que incause. Tampoco existen muchos así, y menos un recién convertido. Yo quiero ver a un hombre, a una mujer, a una persona que dice: yo he creído en Cristo, Cristo transformó mi vida. ¿Cómo lo sé? Bueno, mira, yo antes era un pendenciero en la calle, no había quien pasara por mi lado, ahora resulta que no. Hay un testimonio muy curioso de un hombre de nuestra iglesia. Cuando yo hice el servicio militar, ya llovió mucho, había un compañero mío de mili, se llamaba, bueno, dejemos el nombre, no está presente, no lo menciono. Y este hombre, un día, hablando con él en el cuartel, le hablé de Cristo. Lo que este dijo, mejor ni recordarlo. Bueno, yo lo pierdo de vista, se acabó la mili, se acabó el colega. Y un día, en una reunión de uno de los grupos de evangelización en las casas de nuestra iglesia, llego a la casa y encuentro un matrimonio nuevo, estaba nuevo aquella noche. Lo saludo, me saludan muy sonriente, yo ni idea, me siento. Viernes próximo, vuelvo el mismo. Me vuelve a saludar y entonces me dijo: no te acuerdas de mí, ¿verdad? Y yo le miré y dije: no, la verdad es que no. Bueno, yo soy... Su nombre, Miguel, ya está. Se llama así, yo soy Miguel. ¿Miguel qué? Miguel Polo. ¿Tú eres el colega mío de la mili? Sí. Pues impresionante, dije yo. ¿Cómo es posible? Dije, el Señor hace milagros tremendos. ¿Y vienes aquí por qué? Bueno, vengo porque a mi mujer le gusta. Su mujer se convierte, su mujer se bautiza, él está asistiendo a la iglesia. Un día, en la salida de una reunión, yo le digo: Miguel, ¿tú crees que necesitas a Cristo como Salvador? ¿Sabes lo que me dijo él? Me dijo: no me presiones. Yo sé lo que tengo que hacer y lo haré cuando sea el momento. Muy bien. No dije ni una palabra más. Dos domingos después me dice él: ahora es el momento. Y recibió a Cristo. Y fue bautizado. Al bautismo vino su yerno. Este hombre es un amante del fútbol y además yo le tengo mucha simpatía porque los dos somos forofos del mismo equipo, el Celta de Vigo. Y el yerno me dijo: oye, yo no sé lo que habéis hecho con mi suegro. Antes iba al partido, nos sentábamos los dos en el estadio. Desde que empezaba hasta que terminaba, la familia del árbitro quedaba por los suelos. Y de vez en cuando se levantaba y maldecía a todo cuanto había alrededor. Ahora llega, se sienta, aplaude, dice: oh, de vez en cuando. Dice, pero ni una sola palabra. Fíjate lo que le estaba llamando a este hombre la atención. No necesita más mensaje, ¿verdad? ¿Es un discípulo? Claro que lo es. Dios lo ha cambiado. Por tanto, el bautismo debe ser dado a discípulos. El bautismo, por su propia palabra, indica sumersión, inmersión. De manera que, normalmente, la iglesia cristiana primitiva y la iglesia cristiana evangélica entiende que al creyente debe ser bautizado sumergiéndolo en agua. Hay un documento de la iglesia cristiana que es la Didache o la Didache, da lo mismo como tú quieras pronunciarlo, que habla de cómo debe ser bautizada la gente. Y dice: si tienes agua viva, hazlo en agua viva, es decir, en un río, en agua corriente. Si no tienes agua corriente, hazlo en agua muerta, es decir, en un agua estancada. Y si no tienes ni una ni otra, rocía tres veces agua encima de la cabeza de la persona. Ahí tienes un documento de la iglesia antigua, Yo no estoy diciendo que empecéis a bautizar por aspersión de ahí en adelante. Tal cosa no, yo creo que no es así. Pero el bautismo, la palabra indica eso, y la palabra es un rito, el bautismo es un rito. De manera que cuando una persona es sumergida en el agua, indica la identificación con la muerte y sepultura de Cristo y resurrección, ha resucitado simbólicamente para novedad de vida. Y ese rito del bautismo expresa un bautismo del Espíritu que ya se ha producido antes de bajar al agua, en el cual el Espíritu Santo ha identificado a esa persona con Cristo y ella puede decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, un breve apunte. ¿Qué significa ser discípulo? Discípulo es una palabra que significa seguidor. Uno que sigue al maestro. Por tanto, ¿el maestro quién es? Cristo. ¿El discípulo qué es? El que sigue a Cristo. Ahora, para que una persona siga a Cristo, para que sigamos a un maestro, ¿hay que conocer al maestro o no? Naturalmente, de ahí que Jesús haya dicho que en cuanto hagáis un discípulo, enseñadle que guarde, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. El discípulo tiene un conocimiento doctrinal que le permite seguir, no al grupo religioso, sino al maestro. Caminar tras el maestro. Otra característica del discípulo es amar al maestro, sobre todas las cosas. Cristo pide amor incondicional por él. Y dice que aquel que no renuncia a todo cuanto posee, no dice que no debe. Dice que no puede ser mi discípulo. Esto a veces lo entendemos muy mal. A veces alguien piensa que lo que hay que hacer es vender todo cuanto tienes. No, es eso. Es disposición a que todo cuanto tú tienes de valor quede en un segundo plano. Y Cristo sea el primero en tu relación personal. Además de esto, hay que amar a los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo amó a los que en el mundo estaban. ¿Y los amó hasta dónde? Hasta el final. Por tanto, todo aquel que siga a Cristo no tiene otra opción, ¿sabes? Sino amar. El cristiano no ama por mandamiento, ama por comunión con Cristo. Como Él amó, nosotros amamos. Como Él es santo, nosotros somos santos. Como Él fue manso y humilde, nosotros somos, debemos ser mansos y humildes. Segunda ordenanza, la cena del Señor. Los evangelios relatan eso, sería muy interesante. Yo me gustaría que le dedicaseis tiempo en la iglesia a estudiar la ordenanza de la cena del Señor, ¿eh? Y cómo se desarrolló, y por qué causa Cristo hizo lo que hizo, y cuándo lo hizo, y qué, en qué momento de la cena hizo, y cuántas copas tomó antes de la última copa, y dónde. Todo eso es muy importante, ¿eh? Porque hay un entorno judío que tenemos que entenderlo. Bien. Dejemos el asunto simplemente para resumir la ordenanza de esta manera. Jesús dijo, en relación con el pan, cada vez que hagáis esto, la muerte del Señor, anunciáis hasta que venga. Y tomó también la copa. Ahora, cuando hablemos de copa, el simbolismo no está en la copa, está en el vino. De ahí que Jesús diga a su iglesia, no beberé más del... ¿De dónde? Del fruto de la vid. Cuando decimos a veces de una forma literalista, es que el Señor dijo la copa de comunión que bendecimos, y hacemos énfasis en que la distribución del vino tiene que hacerse una sola copa, tenemos un pequeño problema. Si esa ordenanza es así, ¿cuántas copas con una sola copa creéis que podrían participar 8.000 personas de comunión? Empezarían el domingo y terminarían el domingo siguiente. Aparte de eso, que tendría que haber una provisión permanente para... El simbolismo es el vino, ¿verdad? Ahora, estamos usando una figura de lenguaje. Esta tarde, los queridos hermanos en donde yo estoy, me tratan también, que yo voy a ver si puedo hacer una prórroga de estancia aquí. No para curso bíblico, para estar en la casa de ellos, tranquilamente. Los hermanos donde yo estoy, me traen hoy por la tarde un excelente vaso de naranja. Y yo me he bebido un vaso de naranja. ¿Es correcto lo que acabo de decir? No me trajeron un vaso de naranja, me trajeron un vaso de cristal que tenía naranja. ¿Sí? Pero estoy utilizando el contenido por el continente. Esto es una figura de lenguaje. Y no me he bebido un vaso, me he bebido la naranja de un vaso. ¿No es esto? Claro. Entonces, cuando hablamos de la copa, estamos hablando del contenido referido al continente. De manera que, como el simbolismo está en el vino, hermanos, mis amados hermanos, si tú crees que debe ser una sola copa, si el liderazgo de la iglesia considera que debe ser distribuida en una copa o en cuatro copas, no te pelees por eso. Porque el simbolismo está en el vino, ¿no es así?
Y si hemos distribuido, fraccionado el vino en 4 copas, ¿por qué no en 75? ¿Por qué? De manera que podemos hacerlo así. Lo importante, lo problemático sería que el hermano del primer banco dijera, yo quiero esto tinto de esta marca y el otro quiero blanco de no sé qué. Sería un verdadero problema. Pero es un vino que se distribuye entre muchos, ¿no es así? Muy bien, esto es el simbolismo de la sangre derramada de Jesucristo. Y es un pan que se da entre todos. Porque también a veces enfatizamos mucho en el mismo hecho del partir el pan. Jesús no partió una hogaza de pan como el nuestro, ni un pan de molde como el nuestro. Jesús utilizó un pedazo de una torta, de las que usaban para mojar la salsa de la cena y distribuirla. Entonces yo tendría que preguntarme, si quiero ser tan literalista, tendría que preguntarme de qué era hecha aquella torta. Y la respuesta bíblica es una torta de harina sin levadura. Pero yo estoy tomando un pan leudado o no. Y muchas veces me tomo un pan de molde, que además de eso tiene un poco de azúcar. A donde yo quiero llegar es esto. Cristo dijo, esto es un símbolo. Cada vez que partáis ese pan, que distribuyáis el pan, estáis acordándoos de un cuerpo que fue entregado por todos vosotros. Ahora, cuando un hombre de Dios es maduro, conocedor de doctrina, discute, dialoga, habla de doctrina. A mí me entusiasma sentarme cada vez que voy a Barcelona. Hay cosas curiosas en España. Una de las cosas curiosas es que hay una facultad de teología católica suspendida a divinis. Es decir, no puede enseñar teología. ¿Sabéis por qué? Porque estaban enseñando justificación por la fe al estilo de la Reforma. De modo que no pueden dar clase en el aula. No. ¿Sabéis lo que hacen estos tíos? Se reúnen en el aula magna, alrededor de la mesa capitular, todos estos, y hablan, pronuncian un diálogo teológico. No cierran la puerta capitular, dejan la puerta abierta, tú entras. ¿Sabes de qué discuten? Justificación por la fe. Y tú oyes ahí un discurso evangélico impresionante. Bueno, me encanta sentarme con hermanos que conocen la Escritura. Yo aprendo de ellos mucho y hablar de teología. Ahora, a medida que el nivel de conocimiento disminuye, dejamos de discutir, hablo de discutir en el mejor sentido bíblico, de la Deidad de Cristo, y pasamos a discutir si el bautismo hay que hacerlo con agua fría o agua caliente, por ejemplo. Es una tontería, ¿entendéis? Es decir, discutimos de ordenanzas. Y nuestra gran polémica es la ordenanza. Y dividimos la Iglesia por la ordenanza. Y cuando viene la siguiente generación, con menos capacidad, ya no discute de ordenanzas porque tampoco sabe distinguirlas. Discute de señales, que no están en la Biblia. Y la Iglesia se fragmenta por cosas curiosas. Si tú quieres llevar a cabo todos los mandamientos de la Palabra de Dios literalmente, al pie de la letra, según tú los lees, una de las cosas que tendrías que pedir a las hermanas de la Iglesia espirituales, ¿sabéis qué es? Que laven los pies de los santos. ¿Lo dice la Biblia o no? Si ha lavado los pies de los santos. Bueno, ¿eso es literal? No. De manera que, hermanos míos, a medida que la persona conoce la Biblia profundamente, deja de discutir por tonterías y comienza a consolidar la verdadera doctrina conforme a la dimensión de la palabra. Ahora, hay algo muy importante en el partimiento del pan. No me preocupa si distribuyes, yo me gozo igual si me distribuyen la copa en una sola copa, o me dan 5 copas, no para mí, claro, o 25 copas, me da lo mismo, a mí me da lo mismo. Pero me preocupa mucho una cosa. El que no discierne el cuerpo de Cristo, come y bebe, ¿qué? ¿Sabe lo que significa eso? Yo sé que lo sabes, ¿verdad? El que no es capaz de entender la unidad de la Iglesia y parte el pan, está comiendo juicio para sí. Cuando nosotros nos reunimos para partir el pan, aparte del recuerdo nuestro, ¿somos permanentemente una lección a los ángeles o no? Claro, naturalmente que sí.
Y Pablo dice, el pan que partimos no es la comunión con el
cuerpo de quién, de Cristo.
De modo que, dice Pablo, siendo un solo pan, así también nosotros somos uno siendo muchos.
¿Te das cuenta de lo que está diciendo?
Cuando vienes al partimiento del pan, ten muy en cuenta de poder mirar a los ojos de tu hermano sin ningún tipo de resentimiento. Cuando tú vienes al culto de partimiento del pan, ten muy en cuenta que no haya nadie fuera de la iglesia por tu culpa.
¿Está claro esto?
Esto es importante. Es vital. Esto tiene que ser esencialmente fundamental. Uno de los grandes problemas, y vamos a verlo, uno de los estudios, Dios mediante, poco más adelante, uno de los grandes problemas está en una disciplina no bíblica que coloca fuera del partimiento, no de la comunión, del partimiento del pan, a personas que nunca Cristo hubiera colocado fuera. ¿Está claro? Esa disciplina bíblica es una disciplina delictiva. Y el que come habiendo cometido ese abuso, come y bebe, juicio para sí. Hermanos, tenemos, por favor, tenemos que ver estas cosas que son tremendamente serias, ¿eh? Tremendamente serias. Son impactantes. Y tenemos que empezar por no juzgar las acciones de nuestros hermanos. No podemos juzgar a nadie. Es la palabra de Dios quien juzga, ¿no es esto? A la luz de la palabra. Nosotros no. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Una de las grandes tragedias que yo encuentro a veces en las iglesias es entrar a la cena del Señor acompañando a alguien que me está hablando mal de un hermano que no está presente. ¿Me estáis siguiendo con esto? Yo quiero poder sentarme el domingo a la mañana, o el jueves, o el martes, o el sábado, no importa cuándo, y decir al Señor, Señor, mírame. En medio de mi miseria, de mis fracasos espirituales, mírame. No tengo nada contra nadie.
A quien tú amas y has perdonado. ¿Comprendes esto? Yo quiero levantar manos limpias delante de Dios en el partimiento de pan. Y decir al Señor, Señor, quiero ser como tú. Llegamos a esta perfección.
El Señor pone esa ordenanza para que nosotros tengamos aliento, y esto me interesa mucho. La muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Luego, cada domingo el Señor me trae para recordar algo. El Señor muerto y resucitado viene. Y ese partimiento del pan, cada domingo, cada mes, cada semana, cada día, no importa cuándo, el partimiento del pan, no hay límite para hacerlo. De manera que el que piense que debe hacer el partimiento del pan una vez al mes, muy bien. Y el que crea que debe partir el pan todos los días, hágalo, porque lo único que dice el Señor es todas las veces que comieres este pan. Claro, alguien dice, ¿y cuándo tenemos que hacerlo? ¿Por la mañana o por la noche? Pues al mediodía, a la tarde, a medianoche, por la mañana, de madrugada, después de comer, no sé cuándo. El asunto es que hay que hacerlo. Claro, pero es que es cena del Señor. Bueno, cena del Señor. ¿No puedes celebrarla el domingo por la mañana? Puedes. ¿Y el domingo por la tarde? También. El cena del Señor no es la hora, es el hecho. De manera que aquí tenemos un hecho, la cena del Señor, que Él instituye para esto. El día lo mismo da. Los cristianos primitivos se reunían para partir el pan el domingo porque era el día en que podían reunirse. Y en esa gran reunión de cristianos partían el pan como una parte más del culto. No hay un culto específico en el Nuevo Testamento a un estilo determinado para el partimiento del pan. Porque cuando tú lees la carta a los Corintios, Pablo pregunta, cuando os reunís en uno, cuando venís a la iglesia para partir el pan, para la cena del Señor, cada uno tiene salmo, tiene himno, tiene profecía, ¿eh? Hay mucho más actividad que el simple hecho. Estudiad, por favor, lo que es el culto. Reflexionad sobre el culto. Y actualizad el culto a la luz de la Biblia. Nada más. El culto no es un sistema. Nuestro culto es una forma nuestra. Está bien, hagámoslo así. Pero ¿puede ser hecho de otra manera? Naturalmente, ¿cómo no? Y una de las cosas que yo encuentro es que el partimiento del pan en la iglesia primitiva se celebraba en medio de una reunión muy larga, con muchos temas,
por allí por el medio, o se celebraba en el intermedio de un estudio bíblico. ¿Dónde lo dice? Cuando Pablo predica, va de paso, se junta a la congregación, predica largo, largo, largo un estudio, de pronto hace un paréntesis para levantar al pobre Eutico que cansado se había tirado a la ventana, y cuando lo recoge y le devuelve a la vida, ¿qué hacen? Parten el pan y sigue el culto. Lo que han hecho fue realizar una ordenanza. Ahora, en ciertos lugares del mundo evangélico se llama ese culto, ¿sabéis cómo? El culto de adoración y alabanza. Si hay algún culto en la iglesia que no sea de adoración y de alabanza, no hay culto. El culto de oración es un culto de adoración y alabanza. Y el culto de predicación del evangelio es un culto de adoración y de alabanza. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque la vida del cristiano es continuamente adoración y alabanza. La adoración y la alabanza no es una actividad, sino una actitud, es decir, una forma de vida. Muy bien, queridos hermanos, yo pido al Señor que todos estos datos sirvan para una cosa, para vivir en la iglesia conforme a la voluntad de Dios. A Él sea la gloria.